Los israelitas ya en el desierto un tiempo, aquí va a decir, lo que vamos a leer es que ya cuando esto ocurre en capítulo 16, ya tenían mes y medio ya viviendo libres en el desierto, pero libres. Tenían mes y medio que ya no escuchaban latigazos, ni palabras ásperas, ni insultos, ni humillaciones, ya eran libres. Pero como suele suceder en el ser humano, es algo muy nuestro ser así, como que rápido nos acostumbramos. Algo que pasa en el ser humano es que en 6 semanas haces un nuevo hábito y te adaptas y ya haces una nueva rutina. Entonces, en 6 semanas, aunque es totalmente nueva para ti vivir en libertad, se vuelve una rutina. Y toda rutina se puede volver en dado momento aburrida. Entonces, como tú comprenderás, eso es lo que está pasando con los israelitas. Y empiezan a quejarse y empiezan a murmurar. Y algo que nos debe llamar la atención en este estudio es cómo Dios realmente ve esto de antemano. Él sabe desde el inicio, antes de empezar a sacarlos de Egipto, Él sabe con quién se ha metido y qué magnitud tiene el proyecto de redención que Él ha emprendido. Entonces, vamos a dar lectura aquí en Éxodo 16. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y perdón, tengo que interrumpir otro anuncio que se me olvidó y pobre, sí, ahorita ya recuperamos. Los adolescentes hoy sí tienen grupo, me dice Omar, por favor, si tú estás normalmente estudiando con Omar Gutiérrez en adolescentes, van a subir, aunque está la remodelación, ustedes que ya son grandes ya pueden ir, entonces adolescentes que han estado con Omar Gutiérrez ya se pueden ir, y si no, pues quédate, aquí estamos en versículo 2, Éxodo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y si alguna vez, y probablemente la experiencia de nosotros no es que sea alguna vez te ha pasado, sino que es algo regular que nos sucede, que llegamos a un punto de límite de nuestras fuerzas de poder aguantar y soportar la situación y empezamos a quejarnos. Algunos tienen más aguante que otros, pero yo creo que sí tenemos alguna experiencia de quejarnos y empezar a exagerar, empezar a usar un poco de sarcasmo como ellos, o sea, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. O sea, no estaban muriéndose de hambre, pero ellos ya empiezan a escribir porque ya estaba escaseándose el comestible. Entonces, ellos están escribiendo historias para el día de mañana de que nos vamos a morir aquí de hambre. Y si alguna vez tú has hecho eso, que llegas a en un apretón y es una dificultad y la prueba es real y la aflicción es real, y no sabes qué va a suceder mañana, que es muy fácil empezar a escribir un guión para el día de mañana. Así y así se va a morir Jaime Foot. Y ya empiezas, bueno, así me voy a morir de hambre, se van a reír todos, nadie se va a acordar de mí. Entonces empiezas con historias para tu futuro. Y son tus historias nada más. Y Dios sí tiene un plan. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios, antes que hubieras hecho nada, antes que hubieras tú sabido cómo se llama Dios, antes de haber escuchado el primer inicio de escuchar las buenas nuevas, antes de haber nacido, Dios mostró su amor para con nosotros, siendo todavía pecadores, sin haber tomado un paso hacia Él, sin haberte acordado de Él, Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces quedan muy claras las intenciones de Dios para nosotros. El problema es que se hace una rutina. Algunos ya tienen este texto memorizado. Entonces, sí. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores. Y ahí estás, ya es una rutina el amor de Dios. Ya su salvación y su perdón se vuelve una rutina. Y eso es algo así. Ellos salieron por la mano de Dios de Egipto. Si tú eras un niño de 6 años, ibas de la mano de tu papá o mamá, caminando en medio del Mar Rojo, viendo el muro de agua a cada lado, y atrás una columna así deteniendo, una columna de nube deteniendo el ejército de los egipcios para que no te alcancen. Y tú caminando en medio de eso, y ya cuando todos están al otro lado y está amaneciendo el día, vuelves atrás y ves cómo Dios cierra el Mar Rojo encima de ese ejército que venía a matarte. 6 semanas después, 1.5 meses después, ya están diciendo, ojalá hubiéramos muerto, que como dijeron de ese lado del Mar Rojo, que no había sepulcros en Egipto y por eso nos vas a matar aquí, en el desierto. Ahora ya pasaron el Mar Rojo y dicen, pues a Dios ya se le acabaron los inventos, ya nos va a matar con hambre. Entonces ya están haciendo un guión para el día de mañana de cómo va a ser. Y Dios ya tiene un guión. Ya tiene un plan y se nos olvida. Entonces, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Pero veamos un contraste. Dice, y decían. Entonces, no era nada más una vez que, ay, ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en Egipto. Ups, ¿por qué dije eso? Perdón. Dios es grande, Dios es bueno. O sea, entonces dice, no estaba en serio. No, decían, o sea, era ya, se vuelve junto con la rutina de aburrimiento y frustración, se vuelve una rutina estar hablando de cierta forma, expresando lo que traen adentro. Y decían, pero ve en San Lucas, cuando le están crucificando a Jesús, dice, y decía, y le están clavando las manos y los pies, y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el mismo Dios que les sacó de Egipto con mano poderosa, el Dios que decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Les está escuchando como decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en Egipto. Ese es nuestro Dios. Que Él está diciendo una cosa y yo diciendo otra. A ver si hoy nos ponemos de acuerdo con Él y empezamos a decir lo que Él está diciendo y hacer caso. Porque las cosas pueden ser diferentes. Pero vamos a ver lo demás que están diciendo. ¿Cómo era en Egipto? ¿Éramos esclavos? Nos golpeaban, nos daban de latigazos y teníamos que hacer ladrillo para hacer las pirámides y los monumentos del rey de Egipto. Eso era vivir en Egipto, esclavos. Pero de repente ya no se acuerdan. Se están acordando, dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y eran carnitas y mixiote y tamales y unos tamales de rajas con queso están, ¡ay, era mejor allá! ¿Nunca has hecho eso que empiezas a decir, ay, eso no está padre, no me gusta? Ok, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pero era pan de lágrimas, era trabajo forzado, era no tener un futuro seguro, era no tener esperanza, era decir a tu hijo cuando estás, te quitas la túnica y tu hijo dice, papi, ¿por qué tu espalda está todo rayada con cicatrices? Pues hijo, es que me dan de latigazos cuando no trabajo más rápido. Papi, cuando yo esté grande como tú, ¿voy a tener la espalda así? Sí. Porque igual que yo, naciste en esclavitud, hijo. Y ahora ya cambió. Ellos salen diciendo, y con tu hijo de la mano y sales de Egipto sabiendo que tu hijo no va a traer su espalda rayada así. Nunca le van a dar con la punta del pie y nunca le van a decir de insultos porque no trabaja para un rey que los odia, sino es libre por la mano de Dios. Y ya cambió, pero ya se les olvidó esa parte de la historia y solo se acuerdan que el menú que tenían en Egipto. Y dice, comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora, ¿qué es la fórmula? Diariamente, con cada frecuencia, cada día, diariamente. ¿Cuánto? Lo de un día. No tenías que recoger para toda la semana en un día, pero sí tenías que ir cada día y va a haber suficiente para ese día. Entonces, es una fórmula muy fácil. y se la complican y le hacen bolas. Dice, pero Dios dice, ¿para qué es? Es una provisión milagrosa que ellos van a tener durante sus jornadas en el desierto, muchos años, y van a dar vueltas y Dios les está probando. Y es algo muy importante para nosotros darnos cuenta. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y después de 40 años están por entrar a la tierra prometida y en el libro de Deuteronomio, Moisés está repasando todas sus jornadas y les dice, acuérdate cómo fue, acuérdate cuando pasamos por aquí, acuérdate cómo hice, cómo resolví, cómo solucioné, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Jesús tomó la copa, tomó el pan, lo partió, lo repartió a sus discípulos, dice, recuerden. Y cada que coman este pan y beben esta copa, recuerden, hagan esto en memoria de mí. Entonces la Biblia tiene eso. Recuerda por dónde te ha traído Dios. Recuerda lo que Él ha dicho. Recuerda lo que Él ha hecho. Salmo 148. Una generación contará a la siguiente tus grandes obras. Tienes que contar a tus hijos. Tienes que caminar más con Jesús, tienes que vivir más tiempo y ver sus obras y tener que contar y que decir así, ¿sabes qué, hijo? Mira, te voy a abrir mi corazón, mira lo que Dios hizo, mira el corazón que me dio, mira los nuevos pensamientos que Dios me dio, mira la nueva esperanza que Dios me dio. Entonces, bien, dice, versículo 5, más en el sexto día, prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Entonces el propósito de pasar pruebas es doble. Uno, para saber quién hizo esto, quién te trajo hasta donde has llegado, que por que Jehová es el que lo sacó de la tierra de Egipto y para ver la gloria de Dios. Eso es el propósito de pasar pruebas y aflicciones. Ver su gloria y saber que Él te trajo aquí. No es por otra cosa. Entonces, relájate y aprende porque Dios está revelando, Dios está enseñándote quién es Él en medio de pruebas y aflicciones. Entonces, dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, versículo 7, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Entonces, mira lo que Moisés y Aarón están diciendo y date cuenta lo que pasa. Muchas veces, y no te ha pasado, luego estás manejando y alguien te rebasa y te corta en el tráfico. Estás... ¡pah! Se atoró mi claxon y así enojado. ¿Por qué? Porque te ganaron. No es justo. Uno va buena onda, buen humor, hijo de Dios, siervo de Jesucristo manejando. Mira cómo me hicieron. Ok, entonces te molesta y estás en el estacionamiento y dices, ay, yo soy feliz con mi Cristo. Y vas a estacionar y alguien te gana. Y eso nada más es en tráfico y manejando. Deja otras cosas que le ayudas a alguien y te paga mal. Le ayudas a alguien y habla mal de ti. La injusticia. Lo ingrato que es la gente con uno. Deja lo que uno es con los demás, pero eso es otro tema. Pero realmente, simplemente ve eso, ¿no? Y que estás... y te pone de malas, ¿ok? Y rápido te olvidas que no mereces nada. Que tú compraste el estacionamiento para que ya haya un lugar siempre para ti. Que tú compraste este Boulevard Cuanahuac y es tuyo. Y nadie te tiene que cortar o hacer feo, o no te dejan dar vuelta a la derecha y quieres cambiar de carril. Estos tres carriles son míos, que no saben, aquí tengo la... O sea, tú no compraste eso, no es tuyo. Tú no compraste el aire alrededor de ti, que los que están a tu lado respirando, y dices, ay, ¿cómo me cae gorda esta persona que está al lado mío? Tú no compraste el aire que están respirando, es de Dios. Y esa persona puede disfrutar lo que Dios dispone para su vida. Entonces dices, y se nos olvida. Ok, vamos adelante con esto. Y yo puedo estar murmurando y quejándome y se me olvida que Dios convive con esa conversación tan necia en mi cabeza. Que Él no llega así como que, hola Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Yo digo, buenos días Dios, y ya le bajo. ¿Qué estás haciendo? Dándome gracias por este día, Señor. Reconociendo tu soberanía y poder y bondad en todas las cosas. No es cierto. O sea, un segundo antes que Dios me saluda, yo estoy quejándome, irritado. O sea, entonces Dios convive. No es que apenas llegó. Él está conmigo y convive con esa conversación tan necia que tengo. Y no se va. No me deja. Ese es tu Dios. Y necesitamos conocer por qué es así, por qué no nos deja, por qué no nos bota de una vez a la basura, donde realmente estaríamos más a gusto y en mejor compañía. ¿Sí o no? Ok, bueno, entonces, versículo 8, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. O sea, oyó cada palabrita que decían en sus quejas. Y pan hasta saciaros, ¿ok? Hasta que ya no quieran más, como tú has dicho. Y los israelitas, ay, eso está raro, porque Dios oyó toditito. ¿Y no te ha pasado que estás en un estudio bíblico y están explicando verso por verso cómo estudiamos y de repente dices, y volteas a la persona que viene contigo y dices, ya le dijiste de mí, ¿verdad? O sea, sientes así que, oye, ¿quién le contó? Nadie. Es que la palabra de Dios me muestra cómo soy, no cómo quiero verme, sino cómo soy. Pero lo hermoso es que también muestra cómo es Dios, no como muchas veces lo imagino o quiero verlo, sino me muestra cómo es. Y estoy viendo un Dios que ve con quién está y no me deja. Es muy importante. Entonces, hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. No es que, a ver niños, vénganse, vénganse, les tengo una sorpresa mañana. Eso habría sido más bonito. Si ellos de otro modo habrían visto la situación, pues ya se está escaseando el comestible. Pero estoy seguro que Dios tiene un plan. Que Dios nos ha traído a este punto para enseñarnos algo muy rico, muy bonito. No, sino que otra vez puras fallas con este Dios. Puras fallas con su siervo Moisés. Entonces, no, pues dice, a causa de sus murmuraciones voy a hacer esto. ¡Qué fuerte! Y dice, hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces de día era una columna de nube y de repente, de noche se veía de fuego, pero de pleno día se enciende esa nube y ya es fuego a pleno día y lo ven así. Y era como decir, pues la verdad, yo no tenía hambre, es que ellos se están quejando, yo no. Entonces ven la gloria de Dios delante de ellos. Y eso es muy importante para nosotros. Y tú puedes decir, pues sí, ellos estaban mal por quejarse, yo no. Porque ellos tenían la columna de nube, yo no veo nada. Yo nomás veo gente rara alrededor de mí, oyendo un estudio bíblico, pero yo no veo la gloria de Dios. ¿No? ¿Qué piensas que trajo esta gente? ¿Por qué estamos aquí? Eso es la gloria de Dios. Él se ha revelado de tal manera que dejamos mil cosas por estar aquí un par de horas, escuchar, recordar y poder darle gracias a Dios. Es un milagro. Él está revelándose a algunas personas y estamos aquí para decirle gracias. Ok, entonces, a la tarde, al caer la tarde, comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es el fruto final, es saber quién es Dios. En cualquier situación, Dios utiliza eso para darse a conocer. Y si no estás hoy conociéndole mejor y cada vez más a Dios, su carácter, su bondad, su fidelidad, su santidad, etcétera, si no estás conociéndole más a Dios, no estás poniendo atención porque Él sí está trabajando. Él sí está disponiendo las cosas para que tú y yo lo podamos ver y entender. Entonces, si no estamos conociendo más, necesitamos poner atención. Y venida la tarde, versículo 13, subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Entonces se veía como una bolita blanca, como una semillita, podría ser como las bolitas que usan para hacer tapioca. Entonces tú verías eso en la mañana, todo está blanco y brilloso en el amanecer. Y cuando salen y recogen y ven lo que son, así como semillitas o algo así, algún grano, pero desconocido para ellos. Y dice, versículo 15, viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y maná, eso es lo que significa. ¿Qué es esto? Y sabes que después Jesús hace referencia a que eso es como la palabra de Dios. El pan que Dios les dio cada mañana por 40 años es como la palabra de Dios. Y vamos a ver la referencia. Pero entonces es así como tienes que tomar la Biblia. Tienes que decir, a ver, Señor, ¿qué es esto? Estoy leyendo aquí, yo no entiendo. ¿Qué es esto? Y no te desesperes, y no te agüites, y no te aburras tampoco, porque no es siempre fácil. Y no siempre viene así tan preparadito a tu mano para entender y utilizar. Pero es de Dios. Es único. Es diferente. Y nadie tiene esto. Entonces, una sola nación en toda la historia comió esto. Y una sola generación en la historia de esa nación comió el maná y se quejaban todo el tiempo. Si nuestra generación es la última antes que venga Cristo, esto es tu pan diario. Esto es. No van a haber Biblias en el cielo. No vamos a estar sentados. Bueno, vamos a abrir. No, vamos a estar conociendo a Dios directamente. Ya lo que hemos creído por fe y recibido por fe, Él lo va a traer a nuestro entendimiento directamente. Que Primera de Juan capítulo 3 dice que sabemos, no entendemos cómo, pero sabemos que cuando le vemos a Él, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. No como lo hemos imaginado o tratado de entender, sino como es. Entonces, fíjate qué es lo que eso representa. Entonces, vamos adelante. Trataremos de entender más. Entonces, Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Un gomer era aproximadamente 2 litros. Entonces, 2 litros era suficiente para que tú hicieras eso, pan árabe, pan con levadura, tamales, quesadillas, gorditas. Tú lo vuelves masa y así preparas todo lo demás. Si encuentras unos quelites en el desierto, los puedes hacer así unas empanadas de quelites con maná. Eso era durante 40 años. No es muy variado, pero era un alimento sano y suficiente y completo. Y sabes que la palabra de Dios, y fíjate lo que dice, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces tú salías de tu tienda de acampar allá en el desierto y empezabas a recoger. Y Dios arreglaba para que cayera suficiente frente a tu hogar lo que tu familia necesita. No tenían que ir hasta el cerro a traerlo. sino ya estaba muy cerca a ellos, suficiente para lo que necesitaban cada día. Pero sí tenían que salir a recoger. Tenían que tomar una charola, una olla, una canasta y de alguna manera empezar a recoger. Y es eso. Esto no viene a tu entendimiento sola. Tú tienes que abrirla. Tienes que poner atención. Tienes que apagar tu celular y tu Facebook y tu tele. Y tienes que dedicarte un tiempecito. No era mucho recoger suficiente maná para su familia, pero tenían que tomar lo necesario. Probablemente en 15 minutos, un padre de familia o la mamá o con sus hijos todos juntos juntaban lo suficiente para todo el día, rapidito. Y sí lo podían hacer y se les hacía aburrido. ¿Conoces a alguien así? Yo también. Entonces, dice así. Y les dijo, versículo 19, Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces, interesante, tenía sabor como hojuelas con miel. Y en otras partes de la Biblia habla de eso. Dice que fueron halladas tus palabras y las comí, fueron dulce, fueron como miel en mi boca. Y la miel es más dulce que el azúcar. Los que luego les gusta hacer repostería, usar miel, porque es como que, aunque en el horno ya se vuelve igual que azúcar blanco, pero si tú quieres sentir que la miel de abeja te va a hacer como más orgánico y sano, hazlo. Pero ya cocido, ya es lo mismo. Pero usas menos miel que azúcar para endulzar. Si te gusta tu tecito, así tu té verde con miel, usas menos miel para dar el mismo impacto dulce a tu boca que de azúcar. Y dice que su palabra, dice en el Salmo 119, que tu palabra es más dulce que la miel. Y no hay algo en tierra más dulce que la miel. Entonces, tu palabra es más dulce que la miel. Entonces, Dios les está dando algo que es real. Y es alimento. Y les está sustentando con eso. Y es inexplicable cómo es que esto aparece al amanecer. Y cuando ya el sol calienta, ya se derrite. Ahora, fíjate lo que está diciendo. Es fácil, nomás sales de tu puerta, empiezas a recoger. Y cuando acabas de recoger y empiezas a medir, Dios entregó a tu puerta el sustento de tu familia. Pero si no te paras temprano y no aprovechas el tiempo, ya no hay. Y no puedes decir, es que invitamos a Rubén y su familia, que son de otra tribu de Israel, pero ellos viven junto a nosotros, y los invitamos a cenar. ¿Qué cenaron? Maná. Tacos de codorniz con tortilla de maná. Pues eso es lo que cenamos. ¿Y qué trajeron? Maná. Es todo lo que hay. Entonces, eso es lo que cenamos y la pasamos bien, pero ya era muy noche y me paré tarde hoy. Ahora, ¿qué sucede? Luego, llegas tarde a la reunión y no escuchaste un anuncio. Luego, no estás bien así en la onda. Luego, como que se te pegan las sábanas y dices, bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner un estudio en mi iPod o un disco en el coche. Voy a ir escuchando la palabra. Está bien, qué bueno. Pero no tuviste que aplicarte la misma transacción de poner atención tú y no nada más estar oyendo. Y lo que pasa es que a veces venimos nada más como oidores pasivos y no nos involucramos personalmente con la palabra y no tiene fruto en nuestra vida, por lo tanto. Ahora, vamos adelante. Dice, crió gusanos, imagínate la vecina. Y son tiendas de acampar, no son casas. Y no hay agua corriente en la cocina, porque no hay cocina. Entonces, ¿nunca te ha pasado que se pasan los frijoles y dices, y en la cocina dices, ¿qué huele? Y quitas la... ¡Ay! ¡Qué fuerte! O que hierves así el pollo para hacer consomé de pollo y ahí está el huacal del pollo en la olla y ya vaciaste todo el consomé tan rico, pero se te olvidó el huacal en la olla. Y al otro día dices, oye, hay una rata creo aquí en la casa, algo huele feo. y otra vez así, qué feo. Bueno, entonces así el maná olía mal y con gusanos, de un día para otro, así. Entonces, pero ¿por qué lo guardó la señora? Porque le daba flojera. No, pues de una vez y guardo un poco, no comemos bien, porque era lo que cada uno debía comer cada día. Entonces no comemos bien, vamos nada más a apretar más el cinturón, pero para que yo no tenga que volver a juntar mañana. Oiga usted, nomás tenía que salir fuera de su casa a juntar más maná. O sea, no era ir a formarse en el súper, era nomás aquí. No, es que me da flojera. Ah, bueno, pues ahora que te dé flojera, porque ¿cómo vacías ese maná que ya apesta? ¿Y dónde? Y que no se enteren tus vecinas chismositas y van a decir, fíjate que ella, que mi vecina, oye, hasta nosotros llegó el olor de su maná, que no, así, se me hace que es flojita. Y ahí están. ¿Y dónde lava el traste? Que nadie se dé cuenta. ¿Dónde esconde la evidencia de su flojera? Ok, entonces Dios les está enseñando a través de manzanas y peras. Dios les está enseñando a depender de Él, para estar al pendiente de lo que Dios está haciendo y diciendo. Esa es la lección. Entonces, hace años usábamos un local y era una casa que remodelamos un poco para podernos reunir ahí, y era la iglesia muy pequeña. Entonces unas chicas estaban como alistando para una actividad con niños y me preguntan, ¿dónde está el material para los niños? Y había un closet largo en uno de los cuartos con tres hojas corredizas, tres puertas corredizas. Entonces, ¿dónde? Digo, está detrás de la puerta de en medio. Y una de las chicas dice, pues ¿cuál es la puerta de en medio? Digo, la de en medio. ¿Cómo te explico? Es la puerta en medio es la puerta de en medio. O sea, no hay forma de decirlo más sencillo y más claro. ¿Y qué sorpresa? Corre así la puerta de en medio, ahí está el material. ¡Wow! Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Dios está diciendo, recoge cada día lo suficiente para cada uno en tu familia y nada más. Y cómelo y disfruta y que se sacien. Es suficiente para que todos coman bien. Mañana habrá más. Y si recoges de más y lo guardas, apesta. Pero vamos adelante. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ya se están organizando. Entonces ya mandan sus supervisores y jefes de manzana y demás a avisarle a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Entonces estos jefes de Israel tenían que ir a reiterar las instrucciones con los israelitas ya a nivel más personal y local. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, el día 6. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ahora es al revés, ahora sí, guarden para mañana. Pero como que a veces se nos hace muy difícil contar hasta 6 y peor hasta 7. ¿Qué es? A ver, lunes, martes, miércoles. Entonces estamos así. Es lunes, miércoles, martes, viernes. No, ¿qué? Y ahí estamos y nos perdemos. ¿Y qué día es hoy? Es domingo. Estás en Semilla de Mostaza. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Ok, entonces ellos ya dicen, pues hoy es el sexto día. ¡Y qué sorpresa! Recogen y ya cayó suficiente para llenar lo doble de trastes y tener reservado para mañana, exactamente como Dios dijo. ¿Por qué no se nos hace tan raro cuando las cosas suceden exactamente como Dios dijo? Porque no creemos que realmente Él es Dios y desconfiamos, y luego estamos incómodos, frustrados, murmurando y demás, pero todo está sucediendo como Él dijo. No sé por qué haya problema, pero de repente tú y yo estamos con problemas y frustración y murmuración y con gusanos en el maná y todo feo. Ok, entonces dice, versículo 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés se había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy y al día 7, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger. No sabían contar hasta 7. ¿A poco 7 es después de 6? Sí, mi hijo. Todos los días es el mismo que 7 es después de 6. Nunca cambia la secuencia. ¡Qué sorpresa! Que Dios dijo que no iba a haber y no hubo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Moisés tuvo que escucharle a Dios que se enojó. Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no estuvo en camino de pecadores, que en el primer servicio sí lo dije bien. No sube el agua al tinaco igual en el segundo. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino, ese es el contraste, eso es lo que hace todo el cambio, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y noche. Y dice que será como árbol plantado junto a ríos de agua. Sus raíces van profundas, no cae su hoja y da su fruto en su tiempo. Eso es lo que Dios quería para ellos, que tuvieran la constancia y la abundancia de permanecer en Él y depender de Él. Tan sencillo, Dios realmente es buena onda. La verdad. Y si me está costando creerlo, necesito conocerle mejor. Bien, vamos por favor a considerar esto un poco más. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Cuando ya acabaron los 40 años y ya van a entrar en la tierra prometida, Deuteronomio capítulo 8, estamos en Éxodo, Levítico, Números y luego Deuteronomio. Los que eran niños, cuando esto sucede y empieza el maná, ya son personas mayores cuando acabaron los 40 años. El niño de 10 años ya tiene 50 cuando está oyendo este repaso de la historia de estos 40 años. ¿Okay? Entonces, capítulo 8 de Deuteronomio, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, otra vez, recuerda, repasa en tu mente. Dice que aquel hombre que su delicia está en la ley de Jehová, medita en ella día y noche. O sea, y meditar en la Biblia es estar volteando algo, voltearlo, conocerlo y conocerlo, repasar y repasar, eso es. Y tú dices, no, pero me cuesta mucho. Mira, es como salir de tu puerta a recoger el maná. Y eso sí cuesta, porque tienes que moverte. No lo puedes descargar en internet. Tienes que levantarte, usar tus pies, salir, usar tus manos, usar tus ojos, juntarlo en un traste y decidir cómo lo vas a preparar hoy. Es muy difícil la tarea. Y es diario. Es esperar en Él, depender de Él. No hay donde puedas acudir para decir, bueno, ya no quiero hoy maná. Vamos a los mixiotes. No hay. No hay, es maná, hijo, todos los días, desayuno, comida y cena. Es que no me gusta. Y más adelante van a decir, nada ven nuestros ojos sino este maná. ¿Qué creías que ibas a salir una mañana de tu tienda, iban a estar los mixiotes así tendiditos y amarraditos? ¿Que iban a haber tamales así con hoja de aguacate y frijol y todo eso? ¡Ay, mira, ahora llovió tamales del cielo! Y milagro está sucediendo delante de tus ojos y se nos hace aburrido. Se nos hace común que Dios esté con nosotros. Bueno, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Entonces, si tú tenías 40 años cuando salieron de Egipto, ya estabas muerto. Si eras mayor de 20 años, ya estabas muerto. Dios decidió que todos ustedes que así se han quejado y murmurado se van a quedar postrados en el desierto. Y sus hijos que ustedes iban a morir de hambre, ellos van a entrar a la tierra prometida. Qué feo tener que saber esa sentencia. Y algunos como cristianos así viven. Y viven bajo una sentencia y están casi sentenciando a sus hijos a la misma murmuración, inconformidad y desobediencia. Porque no saben depender de Dios y estar atento a lo que Él está diciendo. Ahora, dice, y te acordarás de todo el camino. Tú podías haber dicho en aquel entonces, bueno, si tú eras un niño de 10 años cuando salieron de Egipto y cuando empezó el maná, mes y medio después, si tú eras un niño de 10 años, cuando Moisés está diciendo eso, ya eres un hombre de 50 años, ya tienes hijos, ya crecidos, quizás ya abuelo. ¿Qué es lo que tú puedas contar? Si yo salí de la mano de mi papá, entre mi papá y mamá, yo salí caminando de Egipto y no regresé. Y Dios empezó a darnos maná. Esto que tú y yo comemos todos los días, Dios nos da. No tenemos que ver cómo se hace ni dónde se hace, simplemente aparece y es nuevo el maná cada mañana. En Lamentaciones 3 dice, en esto pensaré y recapacitaré y me acordaré que por tu misericordia no somos consumidos, sino tu misericordia es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 20 y 21. Lo debes de saber y vivir. ¿Y cómo no poder decir, hijos, nietos, desde que yo fui un niñito de 10 años como tú, Dios nos ha sustentado y nos ha guiado y nos ha protegido y la columna de fuego está aquí de noche y de día es una columna de nube que nos da sombra en el desierto y mira, nuestro calzado no se ha desgastado y aquí estamos y enemigos han atacado el campamento y no han podido porque Dios está con nosotros. Eso es, y es miel en tu boca, es estar conviviendo con el maná día con día, es tener esta miel en tu boca y ya poder decir, hijo, ¿a qué te sabe tu plato? Pues a miel, papá. Más dulce que la miel en mi boca es tu palabra. ¿Pero qué es eso? No, no puedes sentarte en la mesa, no puedes ir en el coche diciendo, a ver, y un hijo, ¿qué es lo que tú has leído en la palabra hoy? No, pues esto. ¿Y qué piensas? No, pues aquello. Órale. Tus hijos te podrían bendecir y edificar, pero tienes que convivir como familia en la palabra de Dios. Tienen que estar comiendo y tiene que saber como miel en tu boca, no como una penitencia. Y voy a cumplir y voy a leer y voy a memorizar y voy a ser obediente para que Dios me bendiga, porque estás impartiendo la misma amargura tuya a tus hijos, utilizando a Dios como un boleto para alcanzar algo que tú estimas más que Dios. Y no se va a hacer. Y eso es lo que tenían los israelitas. Y podía ser como miel en su boca el asunto. Entonces, vamos a tomarlo muy en serio. Que Dios, mira lo que va a decir aquí. Te acordarás de todo el camino, versículo 2, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Era el propósito, para afligirlos. Sí. Y no iba a ser muy variado el menú. Y mira, solo estudiamos la Biblia. ¡Qué aburrido! Así es, mi hijo. Es aburrido, es solo la Biblia. Y no termina. No se nos acaba. Es la palabra de Dios. Y no se ha terminado. Y cada mañana es nueva su misericordia. Y no voltearon y no revolvieron las letras. Lo que leí ayer sigue diciendo lo mismo hoy. Es lo mismo cada día. Y dices, qué aburrido. No, grande es tu fidelidad. Tengo un Dios que no altera, que no cambia, que no dice cosas raras de repente, sino las mismas promesas, los mismos caminos donde Él camina, me invita a caminar los mismos caminos cada día. Y no cambia. Y sí es aburrido a veces. ¿Tenías otra cosa mejor que hacer, como volver a Egipto a hacer ladrillo y latigazos y demás? o es esto, o es caminar con una columna de nube en el desierto y comer maná. Eso es, esas son las opciones. Y yo no regreso a Egipto. Nel. Este mes cumplo 36 años de caminar con el Señor. Y Él me dijo, sígueme. Y sigue diciendo, sígueme cada día de mi vida. Y sigo dependiendo de su gracia y su misericordia sigue siendo nueva cada mañana. Desde que yo tuve 15 años hasta el día de hoy, Él ha sido fiel y grande es su fidelidad. Y tengo que contar, y tengo miel en mi boca que Él me ha servido cada día. Esto, ten, come. Fueron halladas tus palabras, dice, y fueron como miel en mi boca. ¿Cómo hallas la palabra de Dios? ¿Como miel en tu boca? Porque dice aquí, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Y crees que Dios no sabía lo que estaba en su corazón? Sí, pero ellos no sabían lo que había en su propio corazón. Y entonces cuando tú y yo pasamos pruebas y aflicciones, se revela. ¿Qué traemos adentro? Si yo traigo aquí un vaso lleno de agua de Jamaica y voy caminando por aquí en el piso y no me fijo y tropiezo en la pata de una silla y muevo el vaso, puede derramar un poco de líquido. ¿Y qué voy a derramar del vaso? Agua de Jamaica, ¿de acuerdo? Ni una sola gota de agua de horchata va a caer en el vaso porque no trae. Entonces, cuando vienen situaciones que me sacuden y me agitan y hasta ya algo es derramado de mí, cuando me empujas y ¡pum!, salen gotas de mi boca, lo que traigo dentro es lo que se va a dar a conocer. Y eso es lo que Dios está diciendo. Y los israelitas tenían que ser confrontados con la realidad de quiénes eran. Y la aflicción y la prueba me hace confrontarme con la realidad de quién soy. Pero en eso Dios no me deja. Dios no dice, pues ahí te quedas con tu prueba porque la neta caes mal. No, no me deja. Y Él está revelándose en la prueba para que yo sea confrontado con quién soy y sea confrontado con quién es Él. Y pueda yo hacer una elección y tomar una decisión. Entonces dice, y te afligió, versículo 3, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, ¿has escuchado esta frase? No solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Y no dice palabra. Muchas veces en el movimiento de palabra de fe, hablan de que no digas, ay, este calor me está matando porque te vas a morir. Te va a dar una calentada y ya. Ay, tengo un hambre que me mata. No, no, no digas eso. No puedo ir no tengo dinero. No digas que no tienes dinero. Di, soy rico, tengo mucho dinero. Tienes que decir cosas positivas. No es cierto. Tus palabras no crean realidad, nomás revelan lo que está en tu corazón. Jesús dice que del corazón sale. De la abundancia que tú tienes en tu corazón sale por tu boca. Y sí, es mejor decir cosas buenas y bonitas por lo mismo, porque ¿quién te quiere escuchar en tu amargura? ¿Quién quiere tus palabras tan tristes y necias y tus argumentos? La neta, yo en estos días, que un par de semanas he estado murmurando y quejándome mucho en mi corazón, y no tanto en mi corazón, ya sale de mi boca. Y no edifica a nadie, y no bendice a Dios, y no me hace más contento. Y lo que Dios me hizo ver es que mi Señor puede hacer mejores caras que yo, que puede decir mejores palabras que yo, y sabe caminar en medio de cualquier situación mejor que yo. Entonces tengo que ablandarme, tengo que agachar la cabeza, y tengo que poner atención a ese Dios. Dice, pero ya se supo lo que había en mi corazón, ¿verdad? Empiezan a mover el vaso y digo, bendito sea Dios, yo soy lleno de agua de Jamaica. Y ven el charco de agua de horchata en el piso. Entonces, ¿y eso de qué vaso fue derramado? Y prueban de mi vaso y dicen, eso lo derramaste tú. Nada de agua de Jamaica, es pura horchata. No estoy hablando en contra de agua de horchata, nomás es con fin de ilustración. Disfruta tu agua de horchata, pero no digas que es agua de Jamaica. tampoco. Todo se va a saber y saborear. Entonces, dice, no solo de pan vivirá el hombre, que no se trataba de maná. Lo que se entiende aquí, todo lo que sale de la boca de Jehová es toda disposición de gobierno, sus edictos, lo que Dios disponga, lo que Él diga que hay que hacer, no nada más tomar un texto fuera de su contexto en la palabra, dice la palabra de Dios y yo lo declaro. No, no son palabras mágicas, son disposiciones, son consejos, mandamientos, preceptos, ejemplos, historias, todo y estar al pendiente de lo que Dios diga. Y ellos podían haber dicho, cuando llegaron junto al Mar Rojo, bueno, está el ejército de Egipto atrás y el mar enfrente, Dios, seguramente tienes un plan, ¿verdad? Aquí estamos esperando. Quiero ver lo que tú haces aquí. En lugar de eso, que no había sepulcros, Moisés, en Egipto, y por eso para barato nos trajiste a enterarnos en el desierto. Sarcástico. En mi murmuración muchas veces soy sarcástico y exagerado. Tú no, pero yo sí padezco más. Entonces, dice, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos por favor al Salmo 33. Y si puedo entender, y si tú puedes entender, y si juntos, si podemos animarnos y ayudarnos a recordar que si yo espero tantito en Dios, si espero su consejo y su respuesta, las cosas pueden ser diferentes. Y mi disfrute y mi experiencia de las cosas que están sucediendo, listo yo o no, están sucediendo, puede ser diferente totalmente. Entonces, Salmo 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Entonces ya es incluyendo a todos, nadie queda fuera. Él formó, versículo 15, Él formó el corazón de todos ellos. Y fíjate, Dios formó mi corazón. No es ninguna novedad para Él como soy. Y lo atrabancado y mi conversación necia dentro de mi cabeza y lo quejumbroso y lo chocante, no es ninguna novedad para Dios. Él sabe con quién se metió, como supo con quién se metió al rescatar a los israelitas de esclavitud en Egipto, supo con quién se estaba metiendo y no se echó para atrás. Y Él convive con tu pensamiento y los motivos de tu corazón y no se echa para atrás. ¿Tienes algún Dios mejor que eso? ¿Verdad que no? Necesitamos un Dios tan fiel, un Dios tan misericordioso como Él. Y no hay otro. Entonces dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y eso nos incomoda, porque estoy trabajando y siento aliento aquí en la nuca y me volteo y ahí está Dios diciendo, esta raya un poco más oscura, digo... Es mi arte, déjame a mí decidir. No, dice, raya lo más oscuro. Hazlo como Él dice, ahorras tiempo. Porque tener que volver a hacerlo, ¿nunca lo has hecho? ¿Nunca has tenido que volver a hacer algo que hiciste a tu manera? Y Dios dice, no, hazlo bien. Yo sí. Ahorras tiempo y tienes más tiempo libre para jugar, hijo. Haz bien tu trabajo en tu cuaderno. Hazle caso a Dios, te quiere ayudar. Dice en Deuteronomio 8, después en el versículo 16, dice, todo esto lo hice, afligiéndote y probándote para al final hacerte bien. Y eso es lo que no captamos. Sentimos que si es pesado, si es difícil, si es complicado, si es aburrido, si me está costando algo y no quiero y ya no, déjame ir. Pensamos que no es por una buena razón. Y es para al final hacerte bien. Y piensa por dónde Dios te ha traído, si no ha sido para hacerte bien. Si no ha sido para que tú le conozcas, que sería la mejor bendición que podríamos recibir, es conocer a Dios en verdad. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo vas a comprobar su fidelidad? ¿Cómo vas a comprobar que son nuevas cada mañana sus misericordias si Él no te lleva por caminos difíciles? ¿Cómo lo vas a saber? Que la mayor parte de la revelación de su ser es su misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde murió? En la cruz. En la cruz de Cristo Dios manifiesta completamente y perfectamente en una sola mirada su misericordia para que veas de qué misericordia está hablando, de qué tamaño de misericordia, cuánto abarca su misericordia para ti y para mí. ¿Cuánto abarca? ¿Cuánto cubre? Si el amor, dice la palabra, cubrirá una multitud de pecados, ¿cuánto amor fue necesario para cubrir mis pecados? ¿Cuánto amor fue necesario para cubrir tus pecados? Y hay suficiente para cubrir todo. Y lo ha hecho. Aunque no lo aceptes, aunque no lo recibas, ya lo hizo. Sería una locura entonces quedarse igual. Dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El reino se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Proverbios 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Quieres que Dios se fije en ti? Dice, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Cuánta misericordia necesitas? Bueno, ¿cuánta esperas? Debes esperar la misericordia que necesitas y es nueva cada mañana. Así es que no tienes que guardar un poco de misericordia por si mañana Dios queda chocado y no me quiere tener misericordia. Ya tengo mi guardadita. Usa todo lo que te da hoy, recibe su amor y su gracia y su misericordia hasta saciarte de ese amor y de esa gracia y de esa misericordia porque te ha tenido misericordia. Recibe esa misericordia, vívela y ya hasta tienes para compartir y repartir a otros y no quedarás faltando porque es nueva cada mañana. Mañana habrá para ti y toda tu familia y pasado mañana igual, siempre. Y no faltará. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Quién es tu ayuda? ¿A quién acudes? ¿A quién recurres cuando necesitas ayuda? Cuando necesitas escudo, ¿quién es tu escudo? Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Un buen termómetro es eso. ¿Estás alegre? ¿Tienes realmente contentamiento o estás apesadumbrado? Porque una indicación de que realmente estoy confiando y esperando en Dios y recibiendo su misericordia es que puedo tener contentamiento a pesar de todo. ¿Cómo estás? Y si tienes pesadumbre en tu corazón y tristeza y congoja, necesitas voltear tu mirada, necesitas prestar atención a Dios. Tiene algo que decirte y algo que mostrarte. Y tienes que abrir la cortina de tu tienda y salir con una canasta y empezar a recoger esto y saborear que es como miel en tu boca. Y si tienes hambre, ahí está la provisión. Entonces, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esperamos en tu misericordia. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ok, entonces, ¿cuánta misericordia necesitas? No, toda. ¿Cuánta vas a esperar? Según esperamos en ti. Quédate hasta recibir su misericordia y no te muevas hasta que Él te colme de bendición y de misericordia, que te muestre su gracia, que te haga recordar los días de su fidelidad para que digas, es cierto, Señor, grande es tu fidelidad. Me has perdonado de cosas que nadie sabe. Me tuviste misericordia, extendiste tu mano y me sacaste del hoyo. ¿Por qué me estoy quejando? La neta, perdóname, Señor. Y gracias por tu amor y tu fidelidad. Y no tienes que irte con hambre. Recibe mejor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias hoy porque grande es tu fidelidad. Y estamos recordando y recapacitando en nuestro corazón que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Entonces algo quieres que es bueno con nosotros. Podías habernos consumido y tendrías toda la razón. Y no lo hiciste, sino tuviste misericordia en nosotros. Y nos mostraste, Señor, tu compasión a pesar de darte la espalda. Y gracias, Señor, porque has sido fiel y nos has amado y nos has mostrado tu perdón, Señor. Y recibimos hoy nuevamente tu gracia y tu misericordia y tu amor y tu perdón. Porque hambre tenemos. Y reconocemos aquí hoy que dependemos de ti y de todo lo que tú dispongas y todo lo que tú digas, dependemos de él, Señor. Y eso que tú dispongas y eso que tú digas será como miel en nuestra boca, Señor. Gracias te damos. Consérvanos, Señor, en tu amor y ayúdanos a caminar en tu camino, Señor. Deseamos verte y conocerte. Y comprobar con nuestros ojos lo que hemos tenido que recibir y creer en nuestro corazón. Y mientras, Señor, gracias por este maná que nos das cada día. Y nos recuerdas de dónde nos sacaste y que estamos en un camino hacia un lugar. Y esta mientras es tu provisión. Gracias te damos, Señor. Renueva hoy tu misericordia para nosotros y haznos ver cuánta misericordia nos has tenido. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.